abramos nuestras Biblias al libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En esta ocasión, vamos a iniciar una serie de 4 enseñanzas con el título, Avívanos, Señor. Y queremos comenzar hablando en esta oportunidad de los antecedentes históricos de un avivamiento. El profeta Habacuc pidió a Dios, note que el versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y esta palabra Sigionot es una palabra que aparece en el Salmo número 37 y más bien es una expresión que habla de expectación, de asombro. Esa es esta palabra hebrea, Sigionot, asombro. O sea, él estaba orando, Habacuc elevó su oración al Dios Todopoderoso con asombro. Y vamos a ver en el desarrollo del mensaje por qué él oraba con asombro, porque él oraba como con, hasta puedo decir, hasta con pavor, con pánico. Él oraba delante de Dios. Y él dice en su oración, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Ve la palabra temer? Asombro, asombro. He oído tu palabra y temí, dice él aquí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuáles eran esos tiempos de lo que él está hablando aquí? ¿Cómo estaba el tiempo en ese momento? ¿Qué estaba pasando? Dice él otra vez, en medio de los tiempos. Otra vez vuelvo a mencionar el tiempo. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Ven por qué la expectación? La ira de Dios. La ira de Dios. En la ira, en tu ira, acuérdate de la misericordia. El profeta Habacuc fue uno de esos profetas menores cuyo ministerio profético fue ejercido en el reino del sur. Ustedes recordarán que Israel, luego del reinado del hijo de Salomón, Roboam, este reino que antes era un solo pueblo, por el pecado de este rey, su desobediencia, el pueblo fue dividido. Un grupo se alzó, 10 tribus se fueron a la parte norte y 2 tribus se fueron a la parte sur. Y de hecho, regularmente la parte sur, históricamente, era la parte que siempre tenía la tendencia a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Los reyes del norte siempre fueron reyes malvados, fueron reyes muy malos, muy pecadores. En cambio, los reyes del sur, los reyes de Jerusalén, de Judá, como se le llamaba el reino del sur, fueron reyes que atendían a Dios, obedecían a Dios, estaban siempre en la presencia de Dios. Sin embargo, no fue así con sus hermanos del norte. A este profeta Habacuc le tocó ejercer su ministerio profético en el reino del sur, donde regularmente los reyes hacían la voluntad de Dios. O sea, el poder político también amaba a Dios. No solamente el poder religioso, no solamente en el templo, los sacerdotes, los levitas, sino que en el reino del sur hasta los reyes eran hombres y hombres con un gran fervor por las cosas de Dios. Ahora bien, cuando Habacuc comienza a ejercer su ministerio profético, esto ocurre alrededor del siglo 7 antes de Cristo. En esa época, en el siglo 7 antes de Cristo, este profeta fue contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Sofonías. Lo que quiere decir entonces que estos 5 profetas ejercieron su ministerio en el mismo tiempo. Fueron contemporáneos, fueron colegas, se conocieron uno y otro. De manera que había un ministerio profético tremendo, hermano, en ese tiempo. Porque, oiga, profetas de la talla de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Sofonías Y como si esto fuera poco, Habacuc ejercieron su ministerio profético en esa época, en la época que la historia manifiesta que andaba por el siglo 7 antes de Cristo. Ahora note que este profeta, él levanta un clamor a Dios, una oración en este versículo que acabamos de leer, que es el versículo central de la serie. Y no solamente vemos que él ora a Dios, vemos la forma en que él eleva su oración al Dios Todopoderoso. Pero también aquí en el libro de Habacuc encontramos que este profeta tuvo un momento en donde él se lamentaba delante de Dios. Y eso podría conocerse como el lamento del profeta. El lamento del profeta. Mire cómo dice el capítulo 1, versículos 2 al 4. Aquí aparece él lamentándose. Cuando comienza su libro, dice aquí la profecía que vio el profeta Habacuc. Dice el versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. La ley, es muy importante esto, la ley es debilitada. Esos eran los tiempos que él reclama en su oración. En ese tiempo la ley estaba debilitada. La palabra de Dios no abundaba. La palabra de Dios había sido dejada de lado. Por eso, entonces, en sentido general, la ley se había apartado del pueblo. Y dice, y el juicio no sale según la verdad. O sea, cuando una persona era llevada a un tribunal, los juicios regularmente no tenían que ver con la justicia de verdad. Muchas personas eran condenadas injustamente, pero otros que eran culpables eran exculpados, porque la justicia en ese tiempo no era el modus operandi de los jueces y de los que estaban en la judicatura. Dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermano, cuando en un pueblo, cuando en una nación, la justicia no anda bien, eso es un problema serio. Esa nación se convierte en una anarquía. No hay confianza en la nación. Las otras naciones, las naciones extranjeras, no confían en esa nación. Incluso los moradores de ese pueblo donde la justicia no impera, son moradores donde cuando salen de su país son cuestionados, son observados. La gente los mira con ojeriza porque vienen de un país donde hay anarquía, donde la justicia no es lo que impera. No es el imperio de la ley, sino el imperio de la injusticia. Eso estaba aconteciendo en este momento, en la época del profeta Habacuc, siglo 7 antes de Cristo. Ya se da cuenta por qué aquí el capítulo 3, versículo 1, dice oración del profeta Habacuc sobre Sijinot, sobre un estado de preocupación de parte del profeta, un estado de pánico de parte del profeta, porque él está observando lo que está pasando. Él está mirando cómo se maneja la cosa. Él está mirando cómo incluso el mismo pueblo de Dios, que debiera serle fiel a Dios, había abandonado el templo, había abandonado la palabra de Dios. Ya cada uno andaba según sus propios intereses. Aún el pueblo de Dios, en ese tiempo de tanta injusticia, de tanta impiedad, el mismo pueblo de Dios fue afectado. Hermano, cuando en el país, cuando en un país hay injusticia, cuando impera el desorden, cuando impera la anarquía, el mismo pueblo de Dios se afecta. ¿Y sabe qué? Muchos se hacen copartícipes del desorden, de la anarquía, de la ingobernabilidad. Muchos deciden abandonar a Dios, abandonar la palabra de Dios, abandonar los preceptos bíblicos, abandonar la iglesia, abandonar el templo, como estaba el templo aquí abandonado. Y deciden andar también en estas formas tan grotescas de vivir la vida. Ahora, en estos días, en los que Habacuc le tocó ejercer su ministerio profético, en esta época acontecieron cosas interesantes. Un rey llamado Manasés se convirtió en la excepción de la regla. ¿Y sabe quién era Manasés? Manasés era hijo de un rey muy bueno que hubo en el sur, de Ezequías. Ezequías fue un buen rey a quien cuando se enfermó y oró a Dios y le pidió una oportunidad, Dios le prolongó la vida y le dio 15 años más de vida. Ese rey que propició reformas para que el pueblo regresara a Dios, para que el pueblo amara a Dios, para que la gente volviera al templo, volviera a la palabra de Dios. Ese rey, Ezequías, fue sucedido en el trono por Manasés. Ahora yo quiero que usted vea que este Manasés, hijo y sucesor del rey Ezequías, dice la palabra de Dios que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 33 de Segundo de Crónicas. Vayamos allá. Segundo de Crónicas 33. Aquí en las crónicas aparecen todos estos acontecimientos de los reyes del norte, pero también de los reyes del sur. Segundo de Crónicas, capítulo 33. En los versículos anteriores al versículo 1, en el capítulo 32, encontramos que murió Ezequías. Llegó un momento en que Ezequías se envejeció y murió. Un rey que hizo lo correcto, que amó a Dios, que llevó al pueblo a sacrificar a Dios, a vivir para Dios. Cuando este rey muere, entonces viene a reinar en la dinastía su hijo Manasés. Y oiga lo que dice aquí, capítulo 33 de Segundo de Crónicas. Dice aquí, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Oiga esto, Jerusalén era la capital del reino del sur. Acuérdense que el reino del sur, su nombre era Judá, su capital Jerusalén. El reino del norte, su nombre era Israel y su capital Samaria. Pero aquí en el sur, donde aparecían reyes como Ezequías, reyes que eran, aunque eran políticos, pero eran hombres de Dios, que amaban a Dios, que guiaron al pueblo al establecimiento de una verdadera justicia. Pero ahora cuando viene el sucesor de Ezequías, dice que él tenía 12 años cuando comenzó a reinar y dice que gobernó 55 años en la capital, o sea, en Jerusalén. Versículo 2. Hay un pero aquí en el versículo 2. Ahora, ese pero tiene una razón de ser. ¿Sabe por qué está ese pero ahí? Ese pero está ahí porque no era lo usual en el reino del sur que los reyes hicieran lo malo. De hecho, el papá de este hizo lo bueno, hizo lo correcto. Aquí el texto por eso incluye esta conjunción adversativa para ver que ahora lo que ha de acontecer en la vida, en el reinado de este Manasés, es todo lo contrario, todo lo adverso a lo que pasó en el reinado de su papá. Y dice aquí entonces, versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Usted está observando? ¿Pudo ver bien lo que dice aquí el texto? Como este hombre, en vez de imitar a su papá, que fue un hombre santo, un hombre de Dios, ahora él se dedica a imitar a la gente de afuera, se dedica a imitar al mundo, a imitar al impío. Amados hermanos, nosotros como creyentes, debemos siempre hacer lo correcto, darle buen ejemplo a nuestros hijos, facilitar a nuestros hijos que sean fieles, porque nosotros somos fieles, facilitar a nuestros hijos que sean hijos de la palabra de Dios, porque tú y yo somos personas de la palabra de Dios. Debemos facilitar a nuestros hijos que sean hijos de oración, porque tú y yo somos personas de oración. Debemos facilitar a nuestros hijos que vengan a la iglesia, porque tú y yo somos personas de la iglesia. Pero sabe, alguna vez se me han ocurrido cosas como esta. Ezequiel era todo eso, un buen hombre, un hombre de Dios. Pero ahora viene su hijo y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Dice que este hombre entonces hizo lo malo ante los ojos de Jehová, tomando como modelo las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Naciones que Dios había eliminado. Naciones que Dios se le había quitado del medio a su pueblo, porque eran naciones abominables. Naciones que practicaban cosas horrendas. Naciones que no conocían a Dios. Dios se lo quita del medio toda esa gente a su pueblo. Y ahora este hombre va a buscar a esas personas para tomarlo como modelo en su vida y en su gestión política. Qué tremendo, amados hermanos. Qué terrible. Judá se convirtió en una ciudad abominable bajo el reinado de Manasés. De hecho, se cree que uno de los reyes más malvados que pasó por todo Israel, incluyendo al reino del norte. En el reino del norte habían gente mala como Acab y como su esposa, la malvada Jezabel, como dice la Biblia. Habían gente así. Estaba Omri también, un hombre terrible. Reyes malvados. Pero según los comentaristas, el caso de Manasés no tiene comparación. El caso de Acab hizo cosas horrendas y su esposa también, pero no cosas tan terribles como estas. Porque lo que vemos en este hombre es que no fue que él fue pecador, él fue que indujo a la nación entera a contaminarse de las obras malvadas, de los pecados grotescos y horrendos de esas naciones que Dios había aborrecido. Las tomó como modelos a esas naciones. Y encontramos aquí en el pasaje 15 actos malvados de este rey. 15 actos malvados, 15 cosas, ¿cuál de las cuales peores? En primer lugar, en el versículo 3, la primera parte dice que reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Los lugares de idolatría que Ezequías había destruido, ahora él los reedifica. En segundo lugar, y sabe que cuando este hombre hace eso, no es para él adorar, es para que el pueblo adore en ese lugar. Es para que el pueblo abandone el templo que Salomón había construido, el templo de Jehová, deje de ir al templo de Jehová y vayan ahora a esos lugares a adorar, no a Jehová, sino a esos dioses de esos pueblos que Dios había desechado. En segundo lugar, levantó altares a los Baales. Estos ídolos eran ídolos que aparecieron entre los sidonios, entre los asirios, etcétera. En tercer lugar, hizo imágenes de acera, estatuillas para ser adoradas. Versículo 3, tercera parte. 4, adoró a todo el ejército de los cielos. Como si esto fuera poco, los baales, los dioses de acera, etcétera. Como si estos ídolos no fueran suficientes, empezó a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a los cometas, a los satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí, versículo 3, la última parte, que adoró todo el ejército de los cielos. Amados hermanos, Israel nunca había visto cosas como esta. Ni siquiera Acab, con todas sus obras malvadas, ni siquiera Jezabel hizo cosas como estas. Y note que estas obras son fuertes, porque estas obras arrastraban a todo el pueblo a este tipo de actividad. Actividad de las cuales Dios siempre se sentía celoso cuando el pueblo iba detrás de otros dioses. En quinto lugar, rindió culto a los astros de los cielos. Quinta parte del versículo 3. Versículo 4. Edificó altares a dioses falsos en la casa de Jehová. ¿Usted está oyendo eso? En el templo de Dios, donde se adora a Dios, allí edificó estatuas de esos dioses falsos. Versículo 5, edificó altares a todo el ejército de los cielos, también en la casa de Jehová. Una estatua para el sol, una estatua para la luna, una estatua para las estrellas, etc. De todo el ejército de los cielos, de los astros de los cielos, edificó altares y lo llevó también a la casa de Jehová. 8, pasó a sus hijos por fuego. Versículo 6, esa era una práctica de esas naciones malvadas. Esas naciones malvadas practicaban el sacrificio de sus hijos a esos dioses falsos. Iban y hacían un altar y allí prendían fuego, y sus hijos pequeños vivos se lo ofrecían a esos dioses, quemándolos vivos sobre ese altar. Pasó a sus hijos por fuego. 9, observaba los tiempos, el día de San Andrés, el día de Babalú. Cuando él se observaba, es que los guardaba. Los días que esas naciones festejaban a esos ídolos, este hombre enseñó al pueblo a festejar también esos días de esos dioses falsos. Miraba en agüeros, tiene que ver con la magia. Versículo 6, tercera parte. Número 11, era dado a las adivinaciones. Versículo 6, cuarta parte. 12, consultaba a adivinos y encantadores. ¿Sabe que una de las cosas que encontramos en la época de Saúl y de David era que Dios había dicho que en el pueblo no debían haber adivinos y encantadores, o sea, hechiceros, brujos? Y Dios mismo le decía que esa persona tenía que ser matada. Recuerda el gran pecado de Saúl, que fue donde una bruja, y se cree que esa bruja, como este hombre andaba tan mal, Saúl, esa bruja que él sabía que estaba en su reinado, él le perdonó la vida y la dejó ahí. Y en su tiempo, cuando ya no estaba Samuel con él, que Samuel por su vida de disolución y de pecado se había apartado de él. Y dice la Biblia que nunca más Saúl vio el rostro de Samuel, porque Samuel se apartó de él. Entonces no tenía el profeta que le dijera las cosas. No tenía el profeta que le dijera lo que iba a pasar. Entonces, como no tenía la ayuda del profeta, este hombre decidió por su propia cuenta, por su vida de pecado, ir donde esa bruja, esa encantadora. Samuel había muerto y este hombre no podía tener quizás otro hombre de Dios que pudiera estar con él, o no era su deseo. Había decidido él consultar a esta adivina. Aquí encontramos también a Manasés, que dice en número 13, que se excedió en hacer lo malo ante Jehová hasta encender la ira de Dios. O sea, ese hombre hizo tantas cosas tan horrendas. Fue el hombre tan fuerte en hacer lo malo que ya Dios dijo, no, ya basta. Yo no puedo con este hombre ya yo tengo que resolver algo con él. Amados hermanos, aunque nosotros, los seres humanos, torcemos la justicia, pero la justicia de Dios siempre es derecha. Y la justicia de Dios juzga lo malo, tarde o temprano. Algunas veces va a tardar, pero al fin y al cabo, los juicios de Dios se levantan contra toda obra de impiedad, contra toda obra pecaminosa. 14, puso una imagen fundida que hizo él en la casa de Dios. No solamente estatuillas quizás de madera o cosas, también de fundición, de obra de fundición. Colocó allí en la casa de Dios, en el templo, una estatuilla hecha en obra de fundición. Versículo 7 y número 15, en el versículo 9. Mire el resultado de todo esto. Versículo 9. Déjeme leerlo aquí. 33:9. Manasés, pues, hizo extraviarse ¿a quién? A Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal. Oiga bien, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Eso es increíble. Ese versículo que está ahí es un versículo que dice algo horrible, amado hermano. Este hombre hizo apartarse a la nación completa y la hizo ser más pecadora, más grotesca, más abominable, aún que las naciones que Dios había desechado. Pero, amados hermanos, el haber llevado al pueblo a estos actos pecaminosos trajo consecuencias a Manasés. Trajo tremendas consecuencias. Versículos 10 y 11. Oiga lo que dice el versículo 10 y 11. Estamos aquí en 2 de Crónica 33, 10 y 11. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Y qué? Usted sabe una cosa, amado hermano, ¿qué ocurre cuando una persona está empecinada en hacer lo malo? Que Dios le habla y no hace nada, no oye, no hace caso. Usted nota lo que dice el versículo 9, cómo este hombre indujo a esa nación en su totalidad a convertirse en una nación mucho más abominable que los impíos. Y Dios ahora, oiga bien, en su misericordia le habla a este hombre. Habló Jehová a Manasés y le habla al pueblo también. Más, otra vez otro pero ahí. ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mire, Dios muchas veces ejecuta su juicio de manera, bueno, como él es soberano, de forma soberana. Dios utilizó a los asirios, una nación malvada, una nación impía, pero que ahora, debido a los pecados que comete su pueblo, ahora resulta que los asirios son santos. Porque su pueblo es peor que los asirios, es peor que los babilónicos. Por eso Dios levanta a estas personas. Eso es como que Dios dice, bueno, que tú eres tan malo que hasta los malos son buenos ahora. Ahora yo voy a usar a los que ahora parecen buenos por tu maldad para castigarte a ti. Levanta este pueblo y este pueblo toma a Manasés cautivo después de haber sido un rey, un monarca, un hombre con todos los poderes. Dice aquí que ahora fue llevado, amarrado con cadenas, como si fuera un buey, como si fuera un animal. Fue llevado allí y en ese lugar dice que, versículo 12, mas luego que fue puesto como en angustia. O sea, Dios puso en angustia a Manasés. El orgullo de Manasés, Dios lo redujo a nada. Amados hermanos, lo que estamos mirando es que previo a un avivamiento hay mucha maldad. Se necesita avivamiento cuando la justicia se pervierte, cuando la corrupción es rampante, cuando aún el pueblo de Dios ni siquiera se levanta contra esas cosas. Al contrario, se hace copartícipe de ellas y participa de ellas. Eso es lo que estamos mirando aquí. Cuando aún el pueblo de Dios, a la luz de la gente, parecen ser gente que no vale la pena, gente en la que no se puede confiar. Cuando ocurre eso, ¿sabe qué es lo que se necesita? No es más escuelas, porque las escuelas entonces reflejan lo real que hay en la sociedad. En las escuelas hay vandalismo, en las escuelas hay problemas aún de autoridad, en las escuelas aparecen con actos de violencia que no da más. Falta de sumisión a la autoridad, a los maestros. Lea los periódicos, vea las noticias. ¿Se da cuenta, amados hermanos? La educación formal sin Dios no resuelve el problema. El problema es que tenemos muchas escuelas, pero las escuelas en su currículum no tienen una educación cristocéntrica. Es una educación humanista. Y usted, mi hermano, que trabaja en las escuelas, observe lo que está pasando. Juzgue conforme a la palabra de Dios y vea si no es la situación que imperaba allí en la época del profeta Habacuc, que llevó a este hombre a la incertidumbre, llevó a este hombre a la tristeza, a la angustia, y al final decide orar a Dios. Pero note que la oración de Habacuc no es para que vengan mejores maestros. La oración de Habacuc no es ni siquiera para que las escuelas sean reformadas, para que la ley sea reformada, para que la constitución haya una nueva reforma educativa o una nueva reforma en lo social o en lo económico. Eso no es lo que Habacuc presenta delante de Dios. Con su preocupación, con él ver lo que está pasando, ¿se da cuenta por qué él menciona dos veces la palabra tiempo? Por el gran caos que había. Porque los referentes se cayeron. Judá, otrora, ciudad de Dios, de reyes de Dios, ahora se convierte en una ciudad impía, de personas peores que los impíos. Y eso lleva a este profeta a preocuparse. Ahora, amados hermanos, tenemos un Dios que es todo misericordia. ¿Oyó lo que dijo el profeta Habacuc en su oración al final? Que en su ira, ¿qué? De la misericordia. Miren la muestra de misericordia de Dios. Estamos en 33, versículo 14 al 16. Oiga lo que dice. Segundo de Crónica 33, 14 al 16. Oiga lo que dice. Voy a leer desde el 12. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿quién? Manasés, ¿verdad? ¿Qué hizo? Oró a Jehová su Dios. Oh, se acordó de que Dios era su Dios ahora. Hermano, los seres humanos somos tremendos. Tenemos que esperar el golpe duro para reaccionar. Esperamos que venga el problema para acordarnos que Dios es Dios. Cuando estamos en nuestras ¿verdad? Situaciones, hasta nos olvidamos que Dios es Dios. Y pensamos que nosotros tenemos toda la fuerza, todo el poder para caer siempre parado. No, amado hermano, Dios es uno. Está en los cielos y juzga el pecado. Amén. Dios juzga el pecado. Ora a Jehová su Dios. ¿Y qué hizo? ¿Ah? Se humilló. Ahora se humilla. ¿Por qué? Porque fue puesto como en angustia. Podría decirse, amado hermano, que no fue que él se humilló. Dios lo humilló. Cuando dice arriba que lo puso en angustia, es que Dios lo humilló. Hermano, Dios humilla. Dios humilla. Eso es lo que muchas veces nos olvidamos de eso. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13. Y habiendo orado a él, o sea, al Dios de sus padres, fue atendido. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a nuestro Dios, amados hermanos. Dios no volteó la cara para otro lado. Dios atendió la oración de este hombre. Ya ustedes, ¿por qué era que Jonás no quería ir a Nínive? Porque los ninivitas eran tremendos y habían matado a muchos de su pueblo. Y parte de su familia también fueron destruidos por esa nación terrible. Muchos bebés murieron a filo de espada en la incursión contra Israel. Y el profeta Jonás fue testigo ocular de esa barbarie. Ahora, cuando Dios le dice que vaya a esta nación a predicarle para que Dios lo perdonara y se salven, él no quiere ir. En vez de ir para ese lugar, se va para otro sitio. No, yo no lo voy a predicar. Para que Dios, como Dios de justicia, le reclame su pecado y lo destruya. Eso era lo que había en el corazón del profeta de Dios. Y Dios es tan misericordioso, hermano, que por amor a esa gente malvada, él subyuga al profeta, lo mete en ese barco especial, llamado el gran pez, y lo lleva allá. El pez lo vomitó allá, en donde le dio su ministerio. Y luego de ser prácticamente conminado a ejercer su ministerio, él sale a predicar un mensaje sencillo. De aquí a 40 días, Nínive. Eso es como que dice, si ustedes quieren, conviértanse, si no, no se convierten. Por eso es lo que les voy a decir nada más. Pero, amado hermano, la gracia de Dios y la misericordia era tanta que esta gente no necesitaba más de ahí. Dice la Biblia que más chiquito hasta el más grande, el rey, todos se humillaron delante de Dios. Y Nínive fue librada de la destrucción. La misericordia de Dios. Amado, nuestro Dios es misericordioso. Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Manasés fue oído por Dios. Dios dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que él no era Dios, sino ¿quién? Jehová. ¿Se da cuenta cuál es el problema del orgullo? El problema del orgullo en el fondo es que nos pensamos nosotros que somos los que tenemos el poder. Hermanos, ciertamente, como seres humanos, es una tendencia que está en todos nosotros. En tiempos de bondades, en tiempos donde no vemos asomarse los problemas y las dificultades, nuestra tendencia es a endiosarnos, a ensoberbecernos, a enorgullecernos y abandonar a Dios como consecuencia de ello. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Y Dios lo puso en angustia. Y ahí se dio cuenta. Una realidad que olvidamos. Hermanos, somos frágiles. Oye, usted no ve con una gripecita cómo estamos. Y usted no ve un denguecito, cuánta gente mata. Y usted no ve una isquemia o un ligero infarto, cómo ¡pra! Mata a una persona. Pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso, que somos frágiles. Manasés se olvidó de ello. Dios restituyó a este hombre, a su pueblo allí, a Judá. Dios tuvo misericordia de este hombre. Y es por eso que ahora él decide tratar de restituir los daños que él causó. Versículos 14 al 16. Aquí aparece él haciendo cosas, quitando los ídolos que él mismo puso, destruyendo las estatuas que él mismo confeccionó, sacando del templo los ídolos que él mismo metió. Trata de restituir. Claro, hermanos, una muestra de arrepentimiento de verdad es la restitución. Y creo que Dios le hizo caso a este hombre porque su arrepentimiento fue genuino. El hecho de que él ahora esté tratando de resolver los problemas que él causó manifiesta que era genuino. Cuando nos arrepentimos de algo y no tratamos de restituir los daños que hicimos, ese arrepentimiento es un arrepentimiento que debemos cuestionar. Pero eso, hermano, una realidad triste es que aunque Manasés trató de restituir los daños causados, la maldad, los problemas que él causó, la corrupción a que él llevó ese pueblo fue tan grande que sus actos de restitución, ahora que él se arrepintió, no alcanzaron a restaurar los daños que causó la maldad anterior de él, antes de su arrepentimiento. Aunque él empezó a sacar esas cosas, a destruir esos dioses, a restaurar el culto a Dios, pero mire lo que dice los versículos 17 al 20. Versículos 17 al 20. Estamos en 2 de Crónicas 33. Pero el pueblo, oiga, aparece con otro pero. Ahora este pero está porque él está tratando de arreglar las cosas, de restituir los daños. Y este pero lo que dice es que aunque él trató de hacer eso, el daño estaba hecho. El daño estaba hecho. Pero el pueblo aún, oigan, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. ¿Usted está oyendo ahora el sincretismo? Aparentemente ellos como que dicen, es verdad, tenemos que buscar de Dios. ¿Pero dónde van? A proclamar a Dios. ¿Dónde van? A los altares de los ídolos, pensando que están adorando a Dios. Una de las cosas que vemos hoy día es que hay mucha gente extraviada, hermanos. O sea, la pecaminosidad de nuestro país ha crecido tanto que hay gente que hacen lo malo y piensan que están haciendo bien. Hay gente que piensan que con hacer esto ya están resueltos con Dios. E incluso hay personas en esas cárceles que le piden a Dios. Y hay personas en la calle haciendo daño que le piden a Dios. Le piden a Dios, pero van a hacer un daño. Le piden a Dios que le permita salir airoso de ese daño que van a hacer. ¿Se da cuenta, amado hermano? No hubo manera de resarcir los daños. El pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes, o sea, de los profetas que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Oiga bien, 19. Su oración también y cómo fue oído. Todos sus pecados también y su prevaricación. Los sitios donde edificó altares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los profetas, de los videntes. Versículo 20. Y murió Manasés. Es un eufemismo. Lo estoy leyendo la palabra correcta. No es que se durmió en su cama, no. Es que se murió. ¿Me entendió? La palabra durmió aquí es un eufemismo para referirse a que murió. Dice, y murió Manasés con sus padres. Y lo sepultaron en su casa y reunió en su lugar a Amón su hijo. Eso lo leemos así ese versículo 20 y pasa desapercibido. Pero amados hermanos, ¿sabe qué es lo que está diciendo este versículo? Que las exequias, los honores militares, ponerle la bandera en el ataúd que se hacía en Israel, a él no se lo hicieron. En otra palabra, lo sepultaron sin pena ni gloria. Ni siquiera lo sepultaron en el mausoleo de los reyes, como pasó con Ezequías, su papá. Dice aquí que lo sepultaron, ¿dónde? Ahí está, en su casa, en el patio de su casa. Qué fuerte, amado hermano, terminar mal. Aunque sí Dios perdonó a este hombre, pero vemos que las consecuencias de su pecado no se pudieron quitar. Amados hermanos, eso pasa con nosotros también. Cuando nosotros obramos mal, actuamos mal, un día reflexionamos y venimos a Dios y le pedimos perdón, pero vamos a tener que vivir con las consecuencias de nuestras maldades, de nuestros pecados. A muchas veces será que nuestros hijos se van a apartar de Dios. Muchas veces será que vamos a perder el matrimonio. Muchas veces será que vamos a perder el respeto. Muchas veces será que vamos a perder el ministerio que teníamos antes. Ya no hay manera que eso se restituya. ¿Consecuencia de qué? De nuestro pecado. Esos tiempos trajeron angustia al profeta Habacuc. Dice aquí que en su lugar reinó Amón. Y cuando usted mira versículo 21, cómo comienza este hombre, hijo ahora de un papá malo, pero un abuelo bueno, Ezequías, ¿me están entendiendo? Ahora viene Amón a gobernar. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho ¿quién? Wow, pero si Manasés hubiera hecho como hizo este, hacer la cosa que hizo su papá, ¿entiende? Ahora este está haciendo lo que hace su papá, pero es lo malo, amado hermano, es lo malo. Es la perversidad. Y oiga bien este muchacho ahora, sustituyendo a su papá, que se llegó a arrepentir, aunque hizo cosas tan grotescas. Pero mire lo que dice. No solamente dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, porque ofreció sacrificio, otra vez volvió a lo mismo, y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había ¿qué? Hecho. ¿Ven las consecuencias? Que su padre Manasés había hecho. 23. Hubo un pero. Ese pero es para distinguirlo del papá ahora. ¿Qué pasó con el papá al final? Pero mire aquí. Pero. Nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre. Antes bien, aumentó ¿qué cosa? El pecado. Aumentó el pecado. Tiempos difíciles, los tiempos del ejercicio profético del profeta Habacuc. Por eso su oración es una oración con preocupación. Es una oración con angustia por lo que está aconteciendo, por lo que sus ojos están mirando, que pasa en su nación. Dios prontamente juzgó a este hombre, nada más duró 2 años. ¿Sabe cuál fue por qué los males de Manasés fueron tan tremendo también? Pues fue 55 años que se tiró ahí en el poder. ¿Usted sabe lo que es 55 años haciendo maldad? Haciendo travesura. Por eso fue que dice que la nación entera, tanto de Judá como de la capital, el pueblo entero, lo indujo a la perversión. 55 años de mal ejemplo. Y otra vez, amado hermano, la gloria es de Dios. Al final Dios lo perdona. El hombre se arrepiente y Dios lo perdona. Ahora, amado hermano, no te agarres de que Dios perdona. No, pues yo voy a seguir tranquilo haciendo lo mío. Al final me arrepiento porque ya pastor, ya usted me dijo la clave. Dios perdona. Bueno, este alcanzó a arrepentirse. Por gente que no le da tiempo a arrepentirse. Se compromete tanto con el mal que le llega la muerte viviendo en maldad, viviendo en pecado. En medio de mucha pecaminosidad, en medio de todo este asunto, Dios aún así muestra su obra de gracia. Y luego de la muerte de Amón, le sucede su hijo. Increíble, amados hermanos. Pero cierto, ahora Dios permite que suceda a Amón, su hijo Josías. Josías sucedió a su papá, un hombre malo. A su abuelo, un hombre malo, y a su bisabuelo, un hombre correcto. Hermano, lo que vemos es que siempre hay oportunidad para hacer lo correcto. No hay excusa de que no, porque fue que mi papá no me dio ejemplo, que fue que mi mamá era mala, por eso yo soy mala. No, mi hija, no, mi hijo. Mira la transición ahora. Ahora, de manos de un hombre que no se humilló, que recrudeció su maldad y fue peor aún que su padre, que fue un hombre tremendo, ahora este hombre tiene un hijo, y este hijo que lo sucede en el trono. Y mira lo que dice el capítulo 34, versículos 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Este, o sea, Josías, hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Bendito sea el nombre de Dios. Wow, mire, este muchacho ahora, increíble. Es probable que este muchacho, Josías, fuera un muchacho de la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque David hacía mucho que no estaba. David era un antepasado. Y este muchacho de quien copia, ni siquiera es de su bisabuelo. Él no copia de su papá, Amón. No copia de su abuelo, Manasés. Él se va allá atrás. Parece que estaba leyendo los libros de las memorias de los reyes. Y se encontró con ese buen ejemplo. En cuanto a devoción con Dios, David. Y dice que anduvo en los caminos de David. La palabra padre aquí no es padre de sangre, sino se refiere a su predecesor, su antecesor, su pariente anterior. Hermano, en medio de mucha pecaminosidad, Dios levanta a este joven, a este niño, que comienza a reinar a los 8 años. Ahora, Josías, rápidamente, ¿sabe qué hizo este muchacho? El problema de este Manasés fue el que él comenzó a hacer cosas así. Y esta mañana veíamos en la clase que muchas veces, hermano, cuando nosotros estamos apartados de Dios, algunas veces queremos acallar la conciencia haciendo cosas, que fue lo que hizo Manasés, sin primero tener una profundidad en el problema que tenemos. ¿Cómo restituirlo delante de Dios primero? ¿Y cómo actuar luego de recibir verdaderamente el perdón de Dios? ¿Qué voy a hacer? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Recuerda a Saulo de Tarso allí? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No es que tú empieces a hacer lo que tú quieras hacer, porque eso es acallamiento de conciencia y no funciona. Eso pasó con Manasés. Cuando Josías viene a reinar, siendo un niño, él comenzó inmediatamente a hacer algo que no hizo Manasés, su abuelo. Él estableció una reforma. Amén. Recuerda lo que hizo Manasés en principio. Estableció una reforma, pero de maldad. ¿Recuerdan? De 15 cosas que hizo. Ahora Josías, inteligentemente, espiritualmente, guiado por el Señor, un joven que no torció ni a la derecha ni a la izquierda de servir a Dios, Dios le dictamina lo que él debe hacer. ¿Y sabe qué hace? Una contrarreforma a la reforma de su abuelo, que causó tantos males. Y por eso sencillamente empezar a hacer cosas sin saber que eso iba a funcionar, no funcionó. Y el pueblo siguió en maldad. Ahora, dice la Escritura, que este muchacho comenzó una reforma. Y en la reforma de Josías aparecen no 15 cosas, 20 cosas. El mal hay que sacarlo. Amado, que Dios nos ayude. Pero necesitamos que Dios avive nuestros corazones.